¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Día 1. Yo soy su host, César Paradisi, y este sería el episodio número 3 de esta temporada. Les quiero pedir disculpas de antemano por no haber subido un episodio en 2 semanas, o creo que casi 3. Tuve ciertas complicaciones, pero no graves, sino de trabajo y, bueno, de vida en general. También es porque, bueno, me estoy mudando, estoy buscando, digamos, dónde mudarme, y se me ha complicado bastante. Así que, bueno, es todo un tema con la pandemia, con la cuarentena, y bueno. Pero no es una excusa para no seguir trabajando y para no seguir creando contenido. También quiero darle las gracias a todas aquellas personas que hayan escuchado mi podcast y, bueno, los últimos 2 episodios de que grabé, que subí. Sé que muchos de ustedes son amigos de toda la vida que tal vez no he visto, pero bueno, les quiero mandar a todos un abrazo en este momento tan duro y tan difícil que estamos viviendo todos. Y bueno, ya pasará y vendrán siempre tiempos mejores. Siempre, como dicen, siempre después de la tormenta sale el sol, y todos vamos a salir adelante de esto. Es un hecho. Así que, bueno, vamos a comenzar. Han pasado muchísimas cosas en estas últimas 2 o 3 semanas desde que grabé el último episodio, ¿verdad? La última vez hablé de la cuarentena, de la pandemia, de cosas que pasaron en el país, que pasaron en el mundo. Y bueno, una de las últimas cosas que han pasado, por lo menos en el mundo, ha sido en Estados Unidos, con el tema de el racismo, que ya todos sabemos que es un tema que lleva ya cientos de años ocurriendo, lamentablemente. Y yo quisiera hablar de esto porque yo personalmente viví en Estados Unidos por casi 5 años, estudié allá. Y además, bueno, además de estudiar, trabajé en muchísimos lugares y viví, tuve una gran experiencia en diferentes estados, mayormente en Chicago, Illinois. Estuve un tiempo en Nueva York, estuve un tiempo en Miami, en Key West. Llegué a conocer Los Ángeles, llegué a conocer Minnesota, ¿verdad? Minneapolis, que fue donde sucedió este lamentable hecho hace 2 semanas, que fue que un policía blanco mató a una persona de color, ¿verdad? Aunque a mí no me gusta, como dice Morgan Freeman, a mí no me gusta llamarles personas de color. No me gusta, eso es clasismo. O sea, eso es, eres un ser humano independientemente del color que seas, ¿verdad? O sea, seas negro, amarillo, marrón, lo que sea, eres un ser humano al final. O sea, tienes 2 brazos, 2 piernas, tienes un esqueleto, o sea, eres un ser humano. Y no hay razón alguna del por qué denigrar a una persona por el color de su piel. Y mucho menos, en este caso, matarla. Pero bueno, es un problema que Estados Unidos siempre ha tenido, lamentablemente. Y ahorita lo estamos volviendo a revivir, ¿verdad? Porque, como dice por ahí, la historia siempre se repite. Lamentablemente se repitió en este caso. Y él no ha sido la única persona que ha muerto a sangre fría por un policía en Estados Unidos. La última vez que vi algo de esto fue hace, creo que 3 meses, que un grupo de policías entró a un departamento. No recuerdo exactamente dónde, pero supuestamente tenían una orden de arresto para una chica. Esta chica se llamaba Breonna Taylor. Y supuestamente la orden era porque tenía marihuana. Entonces, esas personas, los policías entraron al departamento de esta chica, la cual estaba con su novio. O sea, su novio estaba, era en el departamento de los dos. Los tipos entraron con esta supuesta orden que no necesitan un warrant, no necesitan un permiso para entrar al departamento e inspeccionar, sino que entraron y de una vez dispararon a esta chica, que tenía 26 años hoy, que es sábado 6 de junio, hubiera sido su cumpleaños número 27, y la mataron a sangre fría. Le creo que le metieron 8 balazos y lamentablemente obviamente murió. Esto me parte el corazón escucharlo, verlo, leerlo, y nos debería partir el corazón a todos, porque es algo que nos podría pasar a cualquiera de nosotros. Es horrible que le quiten la vida a alguien que no ha hecho ningún tipo de mal, porque si hay personas allá afuera que son malas, que son injustas, que sí han cometido delitos verdaderos, y en ningún momento las atrapan o las matan o las... Yo creo que nadie debería morir a manos de nadie. Yo creo que todos tenemos el derecho de ser cuestionados y de también ser perdonados por las cosas que hayamos hecho, pero nunca de ser asesinados por alguien o por nada. No es lo correcto. Como seres humanos hemos perdido, no hemos avanzado en absolutamente nada. Creo que todo lo que hemos hecho en todos estos últimos 20 años lo hemos desperdiciado en semanas, porque es un retroceso para el ser humano. Volver a todo esto, volver a todo este racismo, volver a todo este clasismo, a toda esta xenofobia, a matar personas, no tiene ningún tipo de sentido. Y bueno, vuelvo al tema de George Floyd, porque esto ha levantado muchísima revuelta a nivel mundial. En Estados Unidos han habido saqueos, protestas, y han quemado tiendas, quemaron un Target, que es una tienda bastante, para los que no saben, una de las tiendas más conocidas en Estados Unidos, donde venden insumos, ropa, cualquier tipo de cosas venden en esa tienda. Es como un Walmart, como un Carrefour, pero mucho más grande. Quemaron uno en Seattle, quemaron uno en Minnesota, en Minneapolis, donde sucedió esto. Y lo increíble de todo esto es que Estados Unidos es un país que... O sea, de las cosas que me gustan de este país es que... Porque hay muchas que obviamente me gustan y otras que me disgustan. Me disgusta el racismo, me disgusta el poder que cree que tiene el blanco sobre otras personas. Porque como dije, todos somos personas, sin importar el color de piel que tengas. Pero el blanco, que se siente supremo, ¿verdad? Le llaman white supremacy, siempre se ha sentido superior y ahorita sienten que han perdido esa superioridad, lo cual es absurdo, porque todos los dueños de noticias son blancos, casi que todos los políticos son blancos, casi que todos los hombres ricos son blancos. O sea, es absurdo, no es absurdo, es completamente absurdo lo que están diciendo y lo que están haciendo. Entonces, bueno, lo que está pasando ahorita es importante para la historia humana, porque es una revelación y es algo que tiene que suceder para que esto deje de pasar. Yo soy creyente de que lamentablemente el racismo, el clasismo, la xenofobia, todo esto no se va a acabar nunca, porque es algo psicológico y es como una enfermedad que tienen muchos seres humanos. Es una enfermedad que ha sido inculcada a través del tiempo, y que también existe como ese resentimiento en contra del otro, que también es un ser humano que únicamente tiene un color de piel distinto al tuyo, pero al final es un ser humano y no tenemos por qué juzgar a esa persona, porque nosotros no nos gustaría ser juzgados tal y como lo hacemos con ellos. Entonces, bueno, yo quiero hablar de esto porque, como comenté hace unos minutos, yo viví en este país, en Estados Unidos, por casi 5 años, y sufrí, no me da pena decirlo, pero sufrí en distintas ocasiones casos de xenofobia, de racismo, por personas blancas, que son personas completamente ignorantes, ¿verdad? O sea, ignorantes que no entienden nada de la vida, que son personas completamente tristes, que odian sus vidas, porque sus vidas son una basura, lamentablemente. No me gusta hablar de este tipo de cosas, pero es la verdad. O sea, son personas que no tienen más nada que hacer con sus vidas, sino denigrar a los demás, hablar mal de los demás y hacerte sentir mal porque sí, porque sus vidas son lamentables. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué es lo que quiero yo transmitir con este episodio de mi podcast? Es que como seres humanos, que somos todos, y capaz me estoy escuchando un perro por ahí, pero, o un gato, pero yo creo que como seres humanos nosotros tenemos la habilidad de transmitir emociones, sentimientos, o sea, lo transmitimos al otro, y es completamente comprobable lo que estoy diciendo. ¿Cómo transmitimos? Bueno, es tan simple como despertarte en la mañana y a tu familia decirle: buenos días, te quiero, te amo, ¿cómo estás? Eso sería lo positivo. También está lo negativo, que sería el no importarte cómo está la otra persona que vive contigo, el no importarte tu vecino, el no importarte nada porque tienes problemas en tu vida, entonces no te sientes capaz de salir de estos mismos problemas, y por ende sientes que tu vida es una porquería, una basura, y tratas mal a todo el mundo. Entonces, a lo que quiero llegar es que esas emociones se transmiten aún así a momentos, ¿verdad? Ni siquiera las proyectes. ¿Cómo me explico, verdad? Yo he conocido personas que son tan negativas, tan pero tan negativas, que cuando entran a un lugar, a una habitación, a un aula, a cualquier lugar, es como si fuera una nube negra. Y a veces esa nube negra está llena de odio, de resentimiento, de ira, de depresión. Y eso se contagia. Como se contagian cosas buenas, se contagian cosas malas. Y hay personas que sin ni siquiera decir una palabra te contagian esa depresión, ¿verdad? Esa frialdad que tienen porque lamentablemente sus vidas no son como ellos quisieran. Y esto va muchísimo más allá de eso, porque imagínense una persona que es así de negativa, que es así de fría, que es así de perdón, que es así de problemática y que tiene tantos problemas en su vida. Ajá. Imaginen que esa persona, además de todo eso, es un sociópata. Y le gusta jugar con los sentimientos de los demás. Porque he conocido personas así. Y agarran y se hacen que son tus amigos al comienzo, y después empiezan a manipularte y hacer cosas, y te hacen hacer cosas que tú realmente no quieres hacer, y juegan contigo hasta el punto de que pueden llegarte como que te arrastran a su miseria, y tú no ves salida de eso porque piensas que tu vida también es como la de ellos, y no ves salida y no ves más allá de lo que tú quieres de verdad hacer. Entonces, digo todo esto porque el tópico que quiero marcar en este episodio es la negatividad. Porque la negatividad, lamentablemente, en esta última década, y yo creo que bueno, en este último año, o en estos últimos 2 años, se ha marcado como lo popular, como lo malo es lo bueno. O sea, si te va mal y a mí me va mal, genial. Pero si a mí me va bien y a ti te va mal, o a ti te va bien y a mí me va mal, no, te tiene que ir también mal a ti. Y eso no tiene ningún tipo de sentido. A todos nos debería ir bien. Todos deberíamos aspirar a ser mejores, a ayudar a los demás, a hacer el bien, a hacer lo correcto, a tener ese positivismo para que la vida sea más sencilla para todos. Es tan sencillo, de verdad se los digo, es tan sencillo ser positivo y alegrarle la vida a alguien en segundos. Y también, como es así sencillo hacer eso, lo positivo, es tan sencillo perjudicarle y dañarles el día a una persona en segundos. Con tan solo, yo lo he vivido, lo he experimentado. Hasta en el colegio, cuando era un adolescente, tenía amigos que, bueno, que eran depresivos porque sus padres los maltrataban psicológicamente o físicamente, porque también sus vidas eran una porquería, lamentablemente, ¿verdad? Y esa persona, tipo, su vida y el lamento que tiene y la depresión, el resentimiento que tiene, se lo transmite a sus hijos y con regaños y con ese tipo de actitud se lo transmiten a esa persona. ¿Y qué pasa? Que cuando uno de mis amigos venía a clases, venía con esa actitud porque odiaba su vida, porque su mamá también odiaba su vida, es como un ciclo que se repite. Se transmite esa energía. Y entonces esta persona llegaba porque su mamá lo trató mal y venía a clases, y somos 30 en un aula, y de esos 30 se lo transmite a otros 5. Esos 5 a otros 5. Y así es como una pandemia, es una enfermedad. Es un virus que está en el aire, que lo transmite, y cuesta mucho que no se te pegue esa transmisión de tanto de alegría como de tristeza. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas más personas allá afuera que transmiten negatividad que positivismo. Y yo quiero a ustedes transmitirles positivismo, porque he visto demasiada negatividad, he experimentado mucha negatividad, tanto de amigos como de familiares. Y nadie se merece en esta vida, porque esta vida vale bastante la pena vivirla, nadie se merece la negatividad. De la negatividad aparecen cosas como estas, como el racismo. ¿Por qué? Porque ese policía que mató a esas personas, y no solamente ese policía, sino cientos de miles de policías en Estados Unidos y en el mundo, odian su trabajo, porque es un trabajo muy jodido, es un trabajo muy duro ser policía. Porque estás constantemente en la calle, en un periodo de horas, en un trabajo mal pagado, en un trabajo en el cual eres a veces maltratado por personas, o ves un asesinato o un suicidio. Siempre ves cosas malas. La mayor parte del trabajo siempre ves cosas horribles. Eso lo entiendo. Pero por eso no tienes que ser una persona de mierda. No tienes que ser un hijo de puta. Perdónenme mi francés, ¿no? Pero no debería ser así. Y creo que esas personas no están completamente calificadas. Y es un hecho, porque se demostró y se ha demostrado desde hace mucho tiempo que los policías, o las personas que se convierten en policías, no todos, ¿verdad? No voy a generalizar, pero la mayoría de los policías, por lo menos en Estados Unidos, las personas que se enlistan para ser policías, no les piden prácticamente casi nada, solamente que se hayan graduado del high school, del colegio, y ya, del bachillerato. Depende del país, ¿no? Las reglas. Pero en la mayoría de los casos, es tan simple como que puedas hacer 6 sentadillas o que puedas correr y listo. Algunos ni siquiera. Hay policías obesos que se necesitan ciertas actitudes y ciertas aptitudes para poder, se debería, ¿no? Para que pueda ser un policía. Hay policías que ni siquiera saben pelear, que entran en un conflicto y ni siquiera saben pelear. Entonces, como tienen una arma de fuego, matan a una persona que era completamente inocente. Como en el caso de Breonna Taylor, que no solamente era una persona inocente, sino que era, si mal no recuerdo, paramédico. Imagínense eso, esa pobre muchacha, 26 años de edad, me llevaba a mí un año. Ya yo voy a cumplir 26, pero imagínense. Yo me pongo completamente en los zapatos de esa persona, que en paz descanse. O en el caso de George Floyd, que supuestamente mucha gente habla y dice por ahí que fue un ladrón. Y no, atrás tuve una conversación con uno de mis familiares de esto, porque que tú des un billete de $20 en una tienda falso, ¿verdad? Que tú des un billete de $20 falso en una tienda, eso no significa, eso no te hace un ladrón. No eres un ladrón en absoluto. Así tú sepas que ese billete es falso, porque eso le puede pasar a cualquiera de nosotros, y quiero dejar esto en claro. Porque hasta a mí me han dado billetes falsos y yo he ido a pagar con ese billete y resulta y me dicen: no, este billete es falso, disculpa, no te lo puedo aceptar. Algo tan simple como eso. Pero aparentemente en el caso de George Floyd, él fue a pagar con un billete falso y la persona que recibió el billete dijo: esto es falso, voy a llamar a la policía. Llamó a la policía y ¿qué pasó? Resultó muerto. Es necesario que este tipo de cosas pasen. Piénsenlo un segundo. Absorban esta información. No es para nada necesario que un ser humano pierda la vida por algo tan absurdo, patético. A veces me pregunto si de verdad nosotros, los seres humanos, merecemos estar aquí. Y esa es una pregunta súper negra, porque quiero hablar de positivismo, pero es tanta la negatividad que hay en el mundo y tanta oscuridad en el mundo que existe, que es fácil ver la luz. Perdón, es difícil ver la luz, ver la salida a toda esta oscuridad. Es difícil, a veces, pero no es imposible, se puede. Se puede ser mejor. Así hayas cometido errores en tu vida, así hayas robado, así hayas hecho lo que sea, se puede. La otra vez estaba leyendo, escuchando uno de mis podcasts, uno de mis podcasts favoritos, un tipo que creo que era norteamericano, que supuestamente el tipo era militar y no recuerdo el nombre, pero el tipo, según en uno de los países que viajó por una guerra, mataba bebés y niños y se los comía. Mataba personas y se las comía. Y el tipo, en un momento de su vida, le pasó algo y fue a la iglesia y lo perdonaron. Obviamente, lo perdonaron. Y el tipo, por lo que dicen, cambió completamente y ya no hace nada de eso. Y ahora se siente que es una mejor persona, y ahora reza, y ahora va a misa, y el tipo es un predicador, y tal, y hace esto, y es como, wow, eso es un caso extremo. Y si este tipo puede cambiar, cualquiera de nosotros, y espero que ninguna de las personas que me escuchen se hayan comido un bebé, por Dios. Qué acto tan asqueroso y... Ugh. Por favor, entrégate a la policía si les comió un bebé. Pero ese no es el punto. El punto es que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos hecho algo de lo que nos hemos arrepentido. Y todos podemos cambiar para ser mejores. Es un hecho. Y yo puedo comprobarlo con experiencia propia. Yo he cometido errores en mi vida y voy a seguir cometiendo errores en mi vida. Y de esos errores, van a tener consecuencias. Y esos errores me van a hacer aprender a ser una mejor persona. Siempre. Y tienes que aprender. Ese es como el propósito de la vida. Uno de ellos es que siempre van a pasar cosas. Siempre vas a cometer algo, bueno o malo. Y eso que cometas va a tener una consecuencia. Y esa consecuencia te puede llevar a buenos lugares, te puede llevar a malos lugares. Pero tienes que absorber esa información, ¿verdad? Tienes que procesarla en tu mente y tienes que decir: yo puedo ser una mejor persona, independientemente de lo que me haya pasado. Yo puedo salir adelante. Si tienes deudas, consigue un trabajo. Consíguete dos trabajos. Consíguete tres trabajos. Trabaja duro. Paga esas deudas. Y verás que hay salida. Si quieres mejorar tu vida porque donde vives no te hace sentir bien, lo mismo, trabaja, vende cosas que no necesites, ahorra, deja, si tienes algún tipo de adicción, déjala, puedes limpiar tu organismo, mil cosas. Si fumas, deja de fumar porque sabes que te hace mal. Si te sientes, si tienes problemas de autoestima porque te sientes gordito o gordita, haz ejercicio. Si quieres, obviamente, no es obligatorio, pero es lo mejor para ti. Haz ejercicio, ejercítate. Cambia tu vida, independientemente de la edad que tengas. Si tienes 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60, 70, 80, 90, 100 años, no importa. Todos podemos cambiar. Es falso que digan que no se puede. Obviamente que se puede. Las personas que te dicen que no se puede es porque ellos nunca han hecho nada por sí mismos y no se han dado cuenta de que el cambio está en, a la redundancia, en ellos mismos. Pero nunca han puesto su granito de arena para mejorar. Nunca, nunca lo han intentado. Y si lo han intentado, no lo han intentado lo suficiente. Tienes que hacer las cosas que siempre has querido hacer, sin importar lo que digan los demás. Tienes que vivir la vida, así de sencillo, así de simple. Hay mucha gente que he conocido que siempre se pone trabas, siempre se pone obstáculos. Y a veces es bueno ponerse obstáculos para poder alcanzarlos y seguir adelante. Pero hay gente que se pone obstáculos innecesarios. Se pone obstáculos que en realidad son más excusas que obstáculos. Porque dice, ah, no tengo suficiente dinero. Ah, no tengo suficiente tiempo. Ah, no tengo tal cosa. Y eso, esas personas me dan tristeza. Me dan tristeza, no me dan otra cosa, me dan tristeza, me dan sufrimiento, en el sentido de que esa persona nunca va a lograr nada porque tiene ese pensamiento negativo. De que, oh, no puedo, me gustaría viajar a tal lado, pero no puedo. O, obviamente ahorita es complicado por el tema de la pandemia, pero en algún momento se va a abrir todo de vuelta con nuevas restricciones, el mundo obviamente va a cambiar, pero se va a poder viajar y lo vas a poder lograr. O bueno, quisiera bajar de peso, pero es que no logro comer sano porque no me alcanza la plata. Bueno, pero primero date cuenta de lo que estás comiendo. Deja de comer azúcar y grasa y come más sano. Cómete una ensalada. O sea, la respuesta siempre está ahí, siempre está presente. Hay personas que tienen las herramientas necesarias y en este caso, digamos, porque hay muchos que dicen, no tengo el dinero suficiente para pagarme un nutricionista que me indique una buena dieta. No necesitas un nutricionista, necesitas fuerza de voluntad para dejar de comer el chocolate que te estás comiendo todos los días y el azúcar que te estás comiendo todos los días, el azúcar que le pones al café, el azúcar que le pones al cereal, el azúcar que le pones al té. Por ahí se empieza, y se los digo por experiencia propia. La azúcar que consumes tomando Coca-Cola, toma agua. La azúcar que consumes tomando chocolate, toma otra cosa, toma leche 0% de grasa. La azúcar que consumes hasta con un chicle, no comas más el chicle, cámbialo por otra cosa. Todo es una excusa que uno se pone. Uno se antepone siempre una excusa. No, voy a hacer. No, y si lo dejo para más tarde, no. Hazlo, no lo dejes para más tarde. Cambia. No, y si me despierto más tarde. Porque me ha despertado. A mí me ha pasado. Yo, de cierta manera, estoy hablando mierda, pero he mejorado. O sea, me lo he probado a mí mismo. Obviamente que en estos momentos es mucho más difícil por el tema de la cuarentena, por el tema de la pandemia, porque no puedes salir, porque en algunos lugares, en algunos países, por lo menos aquí en Argentina, se puede salir. A no sé cuántos metros, creo que a, si mal no recuerdo, que son a 15 cuadras que puedes, de tu casa, que puedes correr. Y ahora pusieron que puedes correr sin tapabocas, así que obviamente para que no te asfixies es mucho más fácil. lean, infórmense, edúquense, instruyanse. Es fácil. ¿Saben lo fácil que es que nuestra generación, ¿verdad?, tenga la posibilidad de informarse de la manera en la que nosotros podemos, con tan solo buscarlo en un aparato y listo, el acceso es inmediato, está ahí? Y hemos sido tan, o somos tan patéticamente, porque la verdad que es patético, hemos sido patéticamente flojos de a veces autoeducarnos, que no hacemos absolutamente nada, nos da hasta pereza buscar algo en internet. Te dicen, no, mira, tal cosa, busca sobre esto, o lees algo en un lugar, no, lee sobre esto. O una persona te habla sobre algún tema y tú sabes, o capaz no sabes, que esa persona está diciendo algo correcto y tienes la posibilidad de buscarlo e informarte sobre ese tema y cambiar la perspectiva a esa persona. Son mil cosas. Siempre hay la posibilidad, existe la posibilidad de tener un impacto positivo en tu vida y en la vida de muchas personas con tan solo tener una acción positiva en la tuya, en la propia. Y yo creo que esto es un momento importante porque podemos cambiar, podemos ser mejores, podemos educarnos, podemos ejercitarnos, podemos ayudarnos, podemos compartir con nuestros seres queridos. Es un momento importante que nos está brindando esta situación, para no llamarlo otra cosa. Y si desperdiciamos este momento tan valioso, en el futuro cercano nos vamos a arrepentir de ello, porque nosotros estuvimos viviendo nuestras vidas tan aceleradamente que no nos dábamos tiempo de hacer muchas cosas. Y muchas de esas cosas son sueños, proyectos, o estar ahí para nuestros seres queridos, o qué sé yo, comprarte lo que siempre quisiste, o aprender un nuevo idioma, o aprender a manejar la bicicleta, o aprender a manejar auto. Mil cosas que se pueden hacer, que puedes hacer hoy o mañana. No está bien dejarlo mucho para mañana, pero hazlo sin cuestionarte tanto las cosas, porque nunca sabes si mañana vas a estar aquí. Entonces tienes que vivir tu vida, no voy a decir al máximo como un quote de esos de internet, pero sí tienes que vivir tu vida, porque si no la vives, ¿quién más la va a vivir? O sea, es tu vida y tú tienes las riendas de la misma y eres completamente capaz de hacer lo que te gusta y de ser una mejor persona y de inspirar a otras personas, porque yo, como he dicho, he pasado por muchas cosas buenas y malas, y de estas experiencias quiero transmitirlas, quiero contárselas a ustedes para que se den cuenta de que siempre hay una salida positiva a todo esto. Yo una vez conocí a un señor en Estados Unidos, esto fue en Key West, Florida, que es uno de los cayos de la Florida, que está, es como el punto más suroeste en Estados Unidos. Yo estuve trabajando en un lugar donde mi trabajo era abrir ostiones, ¿verdad? Para los que no saben qué es un ostión, bueno, ahí tienen, lo pueden buscar en Google. Pero un ostión es un tipo de, como de crustáceo de mar, ¿verdad? O sea, no le llamaron crustáceo, es como un afrodisíaco de mar comestible, ¿verdad? Es como como una piedrita que abres y esta misma produce perlas, la que produce perlas preciosas, perlas, y también tiene como este cierto, creo que se llama molusco, que es como algo comestible, blando, salado, y eso lo comen mucho en ciertas partes tropicales del mundo. O también donde hay ríos, donde hay lagos, mares, provienen de muchos lados estos ostiones. Búsquenlo. Bueno, pues mi trabajo en ese momento es un trabajo que me enseñó muchas cosas, pero y fue uno de mis primeros trabajos cuando tenía 18 años. Y lo que tenía que hacer era agarrar estos ostiones que venían en cajas, ¿verdad? Venían de diferentes lugares, unos venían de Boston, otros venían de Los Ángeles, otros venían de México, otros venían... Eran diferentes tipos de ostiones. Y lo que tenía que hacer era abrirlos. El trabajo se llamaba Oyster, que es ostión en inglés, Oyster Shocker. Oyster Shocker, así como lo escuchan. Que en español le decían Chucker, pero no, era como la mala traducción. En realidad esto significa como abridor de ostiones. Entonces el trabajo consistía en que me tocaba cargar estas cajas súper pesadas que traían como dentro de 30 a 60 ostiones cada caja. Tenía que en un tipo de como pileta, como lo llaman aquí en Argentina, es como un lavabo, una como una piscinita pequeña, ¿verdad? En un bar, en un bar de ostiones, le llaman Oyster Bar, que está pegado a un bar real, en un restaurante. Tenía que poner hielo triturado. Bueno, ya el hielo, una máquina especial de hielo triturado, tenía que cargar diferentes bolsas de hielo o potes de hielo, tenía que llenarlos, llenar esa pileta de hielo, ¿verdad? Y luego buscar los ostiones en una carretilla y tirarlos ahí. Y exponerlos para que las personas que vinieran puedan pedir o de una media docena o una docena entera de ostiones. O todas las docenas que quisiera, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Mi trabajo era abrirlos. Y es increíble la cantidad de personas que comen, que consumen ostiones, por lo menos en el sur de la Florida. Es increíble. O sea, hay un happy hour siempre, casi que todos los días, en esos bares, en esos restaurantes, que es a las 4 de la tarde a 6 de la tarde. Esas 2 horas son las 2 horas más coño de madre, más hija de puta que existe en el mundo para mí en ese momento, porque eran cientos de personas que venían a comer ostiones y a comer otro tipo de cosas. Pero yo creo que al día me tocaba abrir como 1200 ostras de esas, ostiones de esas. Me tocaba abrirlas. Y tenías que ponerte un guante de hierro para que porque te daba un cuchillo especial. Te ponías el guante de la mano izquierda, te ponías el ostión ahí y le metías el cuchillo y abrías para arriba y salía la cáscara del... que es como una piedrita, abría la cáscara del ostión y luego le pasabas el cuchillo por debajo como al no sé, esto que sería como un molusco, como le pasas el cuchillo por debajo como para romper ese ligamento que tiene y como que puedas deslizar el ostión fuera de su cáscara para ser consumido. Entonces, obviamente, no lo sacas de esa parte de abajo, sino que lo dejas ahí. O sea, le cortas esa partecita para que él se deslice. Y la persona lo que hace es, cuando le entregan la docena de ostiones, ¿verdad? Que es en una bandeja con hielo, le ponía los 12 ostiones, le ponía salsa de cóctel, le ponía tenedorcitos para que pudieran como agarrarlos, le ponía unas galletitas, unas crackers, que son galletas de soda, y una cosita que se llama en Estados Unidos horseradish, que eso es como ajo triturado con otra cosa que no recuerdo qué era, pero bueno. Lo que los comensales hacen es que agarran la galletita de soda, ¿verdad? Encima ponen el ostión, luego le ponen un poco de salsa tártara. No, perdón, sí, puede ser salsa tártara o salsa cóctel. Y un poquito de horseradish. O sea, o puedes mezclar el horseradish con la salsa cóctel, como tú quieras, eso es a gusto. Y lo tapas con otra galletita y tienes como un mini sándwich de ostión y eso te lo comes. Y dicen que es bueno comer eso porque te ayuda, digamos, vitalmente, ¿no? O sea, te ayuda a que tengas vitalidad en el sentido de que tu aparato reproductor va a funcionar a tope, a su máxima capacidad. Y bueno, era al punto que quería llegar con esto, ¿verdad? Era que ese trabajo que tuve una vez, una de las tantas veces que estuve trabajando de eso, trabajaba 5 días a la semana de eso, conocí un señor que estaba sentado en el bar, me pidió una docena, ya había pasado el happy hour, era como las 7 de la noche, a mí me tocaba cerrar como a las 9, y nada, estaba ahí limpiando, no sé qué, el tipo me pide la docena, yo se la entrego, y el tipo me dice, ¿quieres una cerveza? Y yo le digo, sí, claro. Lo bueno de ese trabajo, que no me va a quejar, era que podía tomar cerveza después del happy hour. O sea, si querías, ¿no? Podías, creo que es el único trabajo que he conocido, bueno, además de cocinar, que te puedes tomar una cerveza en el trabajo o sea, puedes tomar alcohol en el trabajando o después de trabajar. O sea, te la daban, o sea, te la puedes tomar. Entonces el tipo me dice, ¿quieres una cerveza? Sí, seguro. El tipo me dio una cerveza, yo me hice la cerveza que quieras, de tantas cervezas que se venden en Estados Unidos. Yo agarré una Heineken. Y nada, o sea, como si fuera un bartender, porque yo también era ayudante de los bartenders, tenía que ponerle hielo, rellenar la cerveza, mil cosas. Ese olor a la cerveza no lo voy a olvidar nunca. Ese olor a cerveza, hielo y ostiones no lo voy a olvidar nunca. Pero el punto es que, bueno, me pongo a hablar con este sujeto. Era un señor como de, yo diría, 60 años. Y nada, el tipo de repente me empieza a contar su vida. Me empieza a contar de que, bueno, de que su padre era uno de las personas en Illinois, ¿verdad? En el estado de Illinois, que tenía una de las constructoras más importantes y que, bueno, ellos se encargaban de como de limpiar el terreno y de como de armar los cimientos y como la fundación de los edificios. Bueno, eso se llama el foundation del edificio, que es donde están las tuberías, donde está todo ese tipo de, como el esqueleto, de donde se arma el esqueleto del edificio, ¿no? Que es como la parte más importante del edificio, diría yo. Entonces, bueno, ese era el trabajo del padre de él desde 1800 y pico hasta el 1900 y dale, y dale. Porque ponte que este tipo, cuando era un niño, tenía, eso fue en 1940 y pico, cuando él era un niño, 1950 y pico. Entonces, bueno, entonces el carajo empieza a contar su historia, que tal, que él, bueno, su niñez y su juventud fue muy, muy ruda, muy dura, fue siempre trabajo, 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 trabajo. Desde pequeño el papá lo obligó a trabajar, además de, bueno, de estudiar, más que nada trabajar, creo que me había contado que trabajaba sembrando papas y luego vendiéndolas y luego en construcciones y tal y esto. Y bueno, llegó un momento en su vida que sus padres fallecieron y él ya no se pudo encargar del negocio familiar, y la plata que tenía la invirtió en un auto, obviamente que tenía más plata que para un auto, ¿no? Pero en esa época era para un auto y se le ocurrió una idea que fue, que a mí me dejó, de cierta manera, me asombró, porque nunca pensé conocer a una persona que se le haya ocurrido ese tipo de idea, porque uno lo ve como algo normal, pero la idea era, en esa época no existía lo que conocemos nosotros como la limpieza en general, o municipal, o estatal, o nacional, de camiones de basura. Tipo, no existía. O sea, uno consumía las cosas que consumía en su casa y tú tenías que llevarlas en tu auto hacia, o caminando, como sea donde vivieras, hasta un depósito de basura y entregarlo, y ahí se hacían cargo de eso. Entonces él le surgió la idea de que con su auto él iba a pasar por las casas de las personas ofreciéndole, no recuerdo por cuánto, tal vez $1, o centavos de dólar en ese entonces, que era bastante plata. O sea, no vale lo mismo que ahora, obviamente, pero por centavos de dólar, recolectar la basura de las personas que les daba, digamos, flojera, o como dice aquí en Argentina, fiaca, ir a botar la basura hasta ese depósito que capaz les quedaba lejos. Entonces él iba, pasaba puerta por puerta: hola, ¿tienes basura? Sí, ok, dámela. Le pagaban los centavos de dólar, se las llevaba a su auto y las llevaba al depósito de basura y ahí las botaba. Y el tipo, con ese negocio, al pasar del tiempo, ¿verdad? Porque me imagino que se esmeró por años, logró hacerse una cierta fortuna. Entonces él montó lo que es hoy en día la empresa que se encarga de botar, administrar, digamos, la basura, recolectarla y deshacerse de ella en el estado de Illinois. No recuerdo cómo se llama la empresa, pero sí recuerdo que lo busqué. Y el tipo se veía completamente sencillo. O sea, no era un tipo vestido de traje, era un tipo súper sencillo, vestido con unos pescadores y una franela, una remera. Y ya, o sea, un tipo sencillo, con lentes, normal. El tipo me dice: mira, yo tengo en mi cuenta 4 millones de dólares. Y a mí me impactó, tipo, que el tipo me dijera eso, porque en ese entonces yo tenía 18 años, o sea, vengo de Venezuela. Creo que lo más que había visto en mi vida, o lo más que yo había tenido en mis manos, era $3,000 en efectivo. Y conocer a una persona, ni siquiera fue como que tuve los millones en mis manos. Fue como que conocí a una persona que tiene millones de dólares. Pero ¿qué pasa? Que el tipo me dice que él tiene 4 millones de dólares en su cuenta. O sea, que no me lo dijo como para demostrar nada, como para echármelo en cara. No, nada que ver. El tipo me dice: ¿sabes qué? Tengo 4 millones de dólares en mi cuenta y no soy feliz, me dice. No soy para nada feliz. Entonces me dice: ¿sabes qué? Tengo un rato aquí en este bar viendo a las personas, y es algo que yo hago constantemente, y veo muchas personas y veo que no tienen mucho, o sea, digamos, de dinero, pero son felices con lo poco que tienen. Y entonces me dice: ¿Y tú eres una de esas personas? Que me dijo a mí, ¿no? Y yo me sentí como raro en ese momento, como que le dije como que, bueno, o sea, digamos que sí soy feliz, pero en este momento no me siento de la mejor etapa de mi felicidad, porque estoy en este trabajo de mierda abriendo ostiones. Y me dice: sí, pero por lo menos tienes un trabajo y tienes que darte cuenta de eso. Y yo me quedé así pensando y dije, o sea, en el momento fue como que, ah, sí, claro, tal. Y me dice, bueno, y me preguntó obviamente dónde eres, todo esto. Y me dice: wow, o sea, me dice, hablas muy bien el inglés, todo esto, y eres una persona afortunada, me dice. Y sé que lo sabes, me dijo. Y yo me quedé como, bueno, sí, gracias. Entonces nada, ese día me fui a mi casa, después de trabajar, todo eso. Y con el pasar del tiempo, O sea, esa noche, digamos, cuando me fui a mi casa, que yo me iba en bicicleta, cuando iba pedaleando, me acuerdo que pasaba así por la orilla del mar y recordé lo que me dijo el señor. Yo digo, wow, este tipo tiene 4 millones de dólares en su cuenta. Porque obviamente mi manera de pensar era otra, ¿no? Y yo digo, wow, este tipo tiene toda esta plata en su cuenta. Capaz, no, uno nunca sabe si era verdad o la mentira, pero el punto no era ese. El punto que era como que el tipo dice que él no es feliz. Qué loco. O sea, yo en ese momento pensaba que si tenías millones de dólares en tu cuenta, eras feliz. Porque yo era un ignorante en ese momento. O sea, todavía soy de cierta manera un ignorante en muchas cosas, pero en ese momento era un ignorante en el sentido de que yo pensaba y juraba que las personas que tenían mucho dinero eran felices porque no les faltaba nada. Pero en realidad sí les faltan muchas cosas. A ese tipo capaz le hacían falta a sus padres, que ya no están con él, y tiene todos esos millones de dólares y no los puede compartir con sus seres queridos. Capaz no tiene hijos, capaz no tiene esposa, o capaz sí los tiene, pero capaz ya están grandes y formaron sus otras familias, o no son tan apegados. Son tantas las cosas que como seres humanos tenemos y no apreciamos. Por eso digo, es tanta la negatividad que hay afuera que es muy fácil absorberla, cuando deberíamos estar absorbiendo la positividad, lo bueno, darnos cuenta de las cosas que tenemos. Por lo menos yo di gracias, en mi caso, ¿no?, de que tengo un techo, tengo una cama caliente, tengo agua caliente, tengo comida, tengo agua potable, ¿verdad? Tengo seguridad, tranquilidad, tengo mi familia, tengo mi mamá, tengo salud, tengo... Porque las cosas materiales en realidad no importan. Importan son las cosas que de verdad son esenciales en tu vida. El dinero no es esencial. Con que tengas salud es más que suficiente. Que la salud te permite hacer muchas cosas. Tengo educación. Tengo sueños, tengo metas que poco a poco voy cumpliendo. Obviamente que sí tengo días buenos, tengo días malos, pero trato de sacarle lo más que pueda de aprendizaje a esos días. Y creo que eso es lo que importa en la vida. Poder sacarle el jugo, sacar el provecho a las cosas que uno experimenta, que les pasa, ¿no? Sacar lo bueno a todo. Porque siempre, como digo, siempre hay algo malo, pero también uno tiene que poder sacar lo bueno. Y tenemos que aprender. Yo lo he aprendido, pero quiero que ustedes aprendan, de cierta manera, a ver lo bueno. Y a ver lo poquito que tengan, pero eso poquito se hace grande cuando te das cuenta de lo valioso que es. Que digas, wow, tengo ropa limpia todos los días. Que digas, wow, tengo un teléfono, tengo internet, tengo para comunicarme con mi familia, tengo libertad, que es algo que también he experimentado, por lo menos en mi caso, que por lo menos en Venezuela, antes de irme a Estados Unidos, yo siempre quise irme de Venezuela por el hecho de que, bueno, de que es un país que se empezó a ir a lo malo, al olvido, porque también tenemos que darnos cuenta de que la gente de mi país, bueno, yo también soy venezolano, pero no, yo nunca aporté y nunca apoyé a ningún bando. Pero también porque, bueno, porque era muy chico y también porque me di cuenta de eso a una bastante corta edad. Pero en Venezuela lo que pasó sencillamente es que se generaron dos bandos, ¿verdad? Este sujeto generó, no voy a entrar mucho en política, pero este sujeto generó dos bandos y estos bandos se empezaron a crear, se empezó a generar odio entre estos dos bandos, un odio que se sembró, ¿verdad? Porque al final todos somos seres humanos y este odio llevó y nos quitó muchas cosas, nos quitó, y una de esas cosas fue la libertad. Y yo me di cuenta de eso y dije, bueno, no tengo libertad para nada. Porque yo se los he dicho a muchos de mis amigos aquí en Argentina y en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo que se encuentren, de que no saben lo increíble que es poder salir a un parque a cualquier hora, caminar tranquilo en la calle a cualquier hora. Ahorita obviamente es complicado, es otro mundo el que vivimos, pero y muchos lo están experimentando, por lo menos aquí en Argentina, mis amigos argentinos o cualquier persona aquí que me esté escuchando que esté encerrada en su casa. Imagínense estar encerrados así como están ahorita en su casa y solamente salir a comprar comida y a pasear el perro. Hay mucha gente que dice su día a día en Venezuela. ¿Por qué? Por la inseguridad. La pandemia para ellos es la inseguridad. Que no puedes salir todo el tiempo a cualquier lado porque tienes el temor de que te vayan a asaltar o que te vayan a matar. Y eso es una realidad que muchos vivimos allá. Muchas personas siguen viviendo allá, que lamentablemente se transformó en un lugar peligroso para una gran parte de la población, y por eso muchos de nosotros hemos migrado a otras partes del mundo. Entonces quiero volver a resaltar el tema de que lo que importa en la vida es lo positivo, es lo bueno, es ese aprendizaje que te llevas de las cosas, de las experiencias que tienes. Seamos mejores. Aprendamos a ser felices. Creo que ser feliz es fácil. Es más fácil que ser infeliz. Es más fácil que ser negativo. Y creo que te hace darte cuenta de que lo tienes todo y que no necesitas más nada. Y que obviamente puedes querer muchas cosas que pueden ser tanto como experiencias, como cosas físicas, como materiales, como lo que sea. Y esas cosas obviamente que en algún momento las vas a conseguir, pero trata de conseguirlas de la mejor manera posible. Con positivismo, con felicidad, con trabajo duro, con esfuerzo, y también con cariño. ¿Por qué no? ¿Por qué no cambiar para ser mejores? Es como la tarea que les dejo a mis oyentes, a ustedes. Que reflexionen sobre esto que hemos estado hablando por esta última hora. Y que digan, wow, César tiene razón. César no es la mejor persona en el mundo. César ha tenido muchos errores. César la ha cagado mil veces. Pero César, de esas cagadas que ha cometido, que han sido muchas, se ha dado cuenta que es lo mejor para él. Y se va a seguir dando cuenta hasta el día que me muera. Porque no soy perfecto. La perfección no existe. No creo en la perfección. Nada es perfecto. Y eso es algo que también tienen que darse cuenta. Ese supuesto perfeccionismo en todas las cosas que de repente se empezó a esparcir por el mundo como si fuese algo necesario es absurdo. No todo tiene que ser perfecto. Cada quien tiene una manera de hacer las cosas y por ende puede aprender a mejorar su forma de hacer lo que le gusta hacer y listo. Y es otra cosa también que es importante hablar aquí, que la felicidad también viene de las cosas que te gustan hacer. Si tú tienes un trabajo que no te gusta, que sientes que no te hace bien, vete de ahí. Si las personas en tu trabajo son negativas y sabes que no puedes cambiarlas, vete de ahí. Vete de ahí. Yo me he dado cuenta de eso. Yo he tenido trabajos en los cuales no me sentía a gusto. uno de los trabajos ha sido ese que les comenté, el de Oyster Shocker. No me hacía feliz. Yo no quería ser un Oyster Shocker profesional de por vida. O sea, recuerdo que hasta una vez, pero como no sabía qué es lo que yo quería en realidad, porque eso es normal en todos los seres humanos, no saber qué es lo que quieres hasta que encuentras de verdad, hasta que haces mil cosas y te das cuenta de que hay algo que quieres hacer de verdad, que te inspira, que te hace sentir bien. Recuerdo que una vez había conocido a un tipo que fue como el que me enseñó más a trabajar de eso, que era nicaragüense. Recuerdo que el tipo una vez me dijo: oye, ¿sabes qué? Hay una competencia de esto, de Oyster Shocking Mundial, y te ganas, no sé, creo que eran $50,000 por eso. Y yo una vez me acuerdo que me puse a ver la competencia. Y ahorita que lo pienso, es como que qué locura. O sea, qué locura, pero en el buen sentido, ¿no? Porque es como que es lindo de cierta manera querer ser mejor en algo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que quería aprender para tal vez ser el mejor en ello y abrir los oysters lo más rápido posible. Y bueno, en algún momento, o sea, tipo, también ver la competencia en las cosas, pero competencia sana, como que ser, llegar a ser la mejor versión de ti mismo en lo que haces es algo que no tiene precio, es algo que no creo que es una de las mejores sensaciones en el mundo. Que hagas algo que te gusta y lo practiques 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 un millón de veces y lo sigas practicando hasta que seas el mejor, no en el mundo ni en el país, y si lo llegas a hacer, excelente, me encanta, ¿verdad? Pero que llegues a ser la mejor versión de ti mismo en eso que haces, en esa actividad. O sea, sea lo que sea, sea jugando básquet. No sé si ustedes han visto el documental este de Michael Jordan. Yo soy súper fanático de Michael Jordan, el de The Last Dance, el último baile. Una de las cosas, si han visto ese documental, no se los voy a spoiler, pero una de las cosas que se los recomiendo a todos que lo vean, pero una de las cosas que pueden apreciar de ese documental es que Michael Jordan nunca se dio por vencido. Nunca se dio por vencido. Nunca. Hubieron momentos súper duros, hubieron momentos súper tristes, complicados, pero él nunca desistió. Nunca desistió. Siempre siguió adelante. Siempre siguió adelante. Hasta se llevó a cambiar de deporte, de carrera. Y no le fue muy bien. Y luego volvió. Y cuando volvió fue otra vez el mejor. Tipo, él mismo se superó a sí mismo. Eso es increíble. Eso es histórico. Por eso es quien es hoy en día. Y creo que todos podemos llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Nunca digan que no pueden hacer nada bien. Porque he conocido personas que son así. Y ya con el hecho de que hables mal de ti mismo en ciertas cosas, ya perdiste. Porque te estás auto descalificando, te estás autodenigrando sobre algo que no es cierto, porque sí puedes hacerlo, sí puedes ser mejor, sí puedes cambiar para mejor, sí puedes transformarte en lo que te gustaría ser. Lo ves, aprendes sobre eso, lo practicas un millón de veces y un millón de veces más después de eso, y luego un millón de veces más, y te conviertes en la mejor versión, y así sigues hasta que eres invencible. Capaz no llegas a ser el mejor del mundo, pero sí llegas a ser tu mejor versión en ello. Y eso es lo importante de la vida, que te des cuenta de que puedes llegar a hacer algo que valga para ti. No hagas algo por los demás. Porque también he visto mucho eso, de que tengo amigos que no, porque van a estudiar tal cosa porque los papás quieren que estudien eso. Dejen de usar a sus hijos como una publicidad para sus vidas. Dejen que sus hijos sean felices, por favor. Si ustedes son infelices, ese es su problema. Busquen la manera de obtener su propia felicidad. Pero si su hijo quiere estudiar para ser DJ, así se burlen de la profesión, o lo que sea que quiera estudiar, no sé, cualquier otra cosa, arte, cualquier otra cosa. Yo estudié diseño gráfico, y cuando estaba estudiando diseño gráfico me di cuenta de lo que me gusta es la fotografía y el cine. Pero antes de eso me gustaban otras cosas, me gustaba la arquitectura, y me di cuenta que no era el mejor en eso, y que otra cosa iba a salir. No sabía en el momento que me gustaba, pero hice mil cosas y me di cuenta en algún momento ni siquiera eso no pasa en el momento, fueron semanas, meses, fueron años, se los digo, años que pasaron, y me di cuenta realmente qué es lo que me gustaba y qué es lo que no me gustaba. No es inmediato, no te das cuenta de inmediato, no te das cuenta ni de... Hay gente que sí se da cuenta, y me alegro por esas personas, obviamente. Hay personas que saben qué es lo que quieren desde que son pequeños, y magnífico, pero no es todo el mundo, no es el gran porcentaje de las personas. Hay muchas personas que se gradúan del liceo, se gradúan del colegio y no saben todavía qué es lo que quieren hacer con sus vidas. Yo fui una de esas personas. Y hasta el día de hoy todavía hay cosas a las que quiero aprender y voy a seguir aprendiendo hasta que me muera. Y voy a tratar de ser el mejor en lo que estoy aprendiendo. Esto es una de esas cosas. Hacer un podcast, tener un podcast, es una de las cosas que siempre he querido hacer. Que me di cuenta, que dije, ¿sabes qué? Me gusta hablar, me gusta hablar con personas, me gusta transmitir un mensaje. Me encanta poder interactuar con alguien, con varias personas, con un público. Y no soy el mejor podcaster del mundo, y capaz nunca lo llegué a ser, y capaz no tenga el mejor show del mundo, pero voy a tratar de tener la mejor versión de mi show posible y tratar de dar el mejor mensaje para mi show, para mi público, para mi audiencia, para mis oyentes. Eso es lo que busco, y eso es lo que me gustaría que ustedes también busquen: ser mejores versiones. Así que bueno, para cerrar este ciclo, este episodio, ya saben, busquen algo que les guste realmente en su vida, ya sea una profesión, o sea un trabajo que les guste, que capaz no esté dentro de cierta profesión, pero intenten mil cosas y no todas les van a salir bien, obviamente. Van a pasar cosas buenas y malas, pero de esas cosas se van a dar cuenta que una les va a gustar, o varias les va a gustar, y van a poner la mayor parte de sus recursos y de sus habilidades para aprender y ser, como digo, la mejor versión. Sé que lo he dicho ya 4.000 veces, pero es la verdad. Entonces, bueno, ya saben, dejen la negatividad a un lado completamente y traigan el positivismo, lo positivo, lo bueno. La felicidad está en todos. Todos podemos transmitirla. Así no se sientan que están en su mejor momento. ¿Saben lo lindo que es poder alegrarle el día a alguien? Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿En qué te puedo ayudar? Eso le puede cambiar el día o hasta la vida a una persona sin que lo sepas. Hasta que le digan los buenos, hola, buenos días, ¿cómo estás? Oye, esa persona me dijo cómo, me preguntó cómo estoy. Nadie se había preocupado antes tanto por mí. Así les da risa, completamente, es así. O llamen a una persona que tengan tiempo que no hablen con ella y traten de hablar más con esa persona. Hola, ¿cómo estás? Mira, te extraño y quisiera saber de ti y qué estás haciendo y tal, no sé cuánto, va, lo que sea, un familiar, un amigo. Hay mucha negatividad allá afuera. Hay mucha... Sé que también es un mundo de cierta manera oscuro, pero es que es oscuro porque nosotros lo hemos transformado en eso que es. Y creo que este es el momento, con todas estas cosas que están pasando, de darle la vuelta a la carta, ¿verdad? Y hacer que sea una mejor versión del mundo que queremos todos. Esperemos que así sea. Así que bueno, chicos y chicas, jóvenes y ni tan jóvenes, espero que todos logren sus sueños. Estos momentos tan duros y difíciles van a pasar, no van a ser para siempre. Aquellas personas que estén pasando por un momento difícil, quiero que sepan que no va a ser tampoco para siempre, que va a pasar. Todo tiene una solución en esta vida. Y ya saben, pongan su mejor cara, afronten las consecuencias de sus actos. Por favor, hagan lo correcto siempre y sean felices. Es lo único que les pido, sean felices. Sean felices. Siempre. Sé que por ahí hay alguno que otro que se la quiere dar de chistosito. Ah, pero ¿cómo voy a ser feliz con esto? No. No les hagan caso a esa persona. Esa persona, si de verdad quisiera, lo haría. Y no lo está haciendo. Y se burla para remate, como decimos, ¿no? Entonces, si te vas a estar burlando de los demás cuando no haces nada por ti mismo, entonces ni siquiera da esta opinión. Claro, no digo que no puedas dar un comentario, digamos, gracioso, pero no para todo el mundo lo es. No para todo el mundo lo es. Y ya con ese comentario supuestamente gracioso, ya a veces es un comentario que es gracioso para algunos, pero es ofensivo para otros. Y de esa ofensa viene negatividad. Entonces, ¿de qué me sirve a mí que me digas algo que para ti es chistoso, pero en realidad para la mayoría de nosotros es algo sin sentido? Búsquenle la vuelta a sus vidas. No todo es un chiste, no todo es... Sé que suena como un padre reprimiéndolo, pero no. Es la verdad, no todo es un chiste. Así que vamos a seguir adelante de esto todos juntos. Vamos a tratar de ser mejores y vamos a ser felices, que eso es lo que importa en esta vida, ser felices. No importa ni la plata, ni las cosas materiales, ni nada. Importa ser felices, estar con sus familiares, quererlos, querernos y hablar siempre con la verdad. Y bueno, hasta la próxima. Eso ha sido día 1.